We're doing these things that seem unlikely to succeed.
Te he pillado bebiendo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, nuestro podcast semanal sobre este señor, sobre su vida. Decimos este señor solo con las cuatro pequeñas letras de su nombre, es decir, no hace falta... No, oye, es Elon Fernández, Elon García, Elon Yang, Elon Mahmer. No, sabemos todo el mundo que es Elon Musk. Es imposible. ¿Tiene el nombre copyrighteado? ¿Nadie más le puede llamar así a sus hijos?
Bueno, no se llama Rips de segundo, una cosa así.
Sí, como lo... Es verdad. Tienes razón.
Los dos nombres son tan raros. Yo no sé qué
son muy raros. Sí, ya hemos dicho. Bueno, más raros son los de sus hijos y los de su padre. Es decir, Errol es aún más raro y los de sus hijos, pues ya hemos hecho la cuota de chistes para toda la década. Lo que no fue un chiste, Matías, qué bien el lanzamiento de la Starship con Super Heavy. No 100%, pero ostras.
Joder, un avance muy, muy, muy grande. Yo lo comenté, no me acuerdo si en Shatak o en Parsec, que de ese depósito de agua del que siempre hablamos a esto no ha pasado tanto tiempo.
3-4 añitos, menos que la Cybertruck. Es decir, la Cybertruck cuando la enseñó ya estaba hecha. Es decir, bueno, el prototipo. Y la Cybertruck que ha salido a la venta ahora es peor.
Claro, yo todavía no me compraría un billete para subirme a la Starship. Probablemente no se atrevan ni a meterle satélites Starlink, que es una cosa que ha dicho Win Shotwell en una charla, que el siguiente tampoco va a tener satélites. Pero va siendo una cosa más fiable, más robusta. Esos 33 motores Raptor de Super Heavy se encendieron a la perfección, funcionaron a la perfección otra vez. Esta vez la separación de las etapas funcionó bien, porque uno de los problemas que había habido en el segundo vuelo es que con esa agitación del combustible había explotado el Super Heavy. Esta vez no explotó por eso, pero sí que acabó perdiendo el control cuando iba ya camino a amerizar, ¿no?, en el Golfo de México, cuando iba descendiendo. Se ve ahí a esas rejillas aerodinámicas como intentan controlar la bajada, pero no lo consiguen.
Muy guapo. Voy a ver si encuentro el momento, porque de verdad, para los que no lo vierais en su momento, imagino que esto salió luego en los telediarios, porque fue como justo antes de la hora de la comida aquí en Europa.
Yo, de hecho, estaba comiendo y lo tuve que ver con el teléfono ahí como un poco escondido debajo de la mesa. Fue un momento bastante crítico.
Como la gente que ve el fútbol en misa.
Claro, y aquí confluyen dos cosas de SpaceX, dos grandes productos de SpaceX, que son la Starship y Starlink, porque las antenas nuevas de Starlink en la nave permitieron algo que nunca se ha visto en la historia de los lanzamientos espaciales, que es ver una reentrada atmosférica en directo, en buena calidad, a buena resolución y con esas imágenes impresionantes de el plasma formándose alrededor de la nave, ¿no? Entonces, todo esto, por resumirlo, la Starship hasta ese momento había ido más o menos bien, llegó a la velocidad que tenía que llegar, que en SpaceX lo consideran como llegar a órbita, aunque era una trayectoria suborbital, porque si hubiera llegado a órbita y no la hubieran podido bajar de la órbita, habría sido un lío importante. Abrieron la puerta esa que tú llamaste la sonrisa de la Starship, ¿no? Ese dispensador pez. No consiguieron cerrarla del todo bien, lo que a lo mejor ocasionó algún problemilla. Y luego la prueba de transferencia de combustible que tenían que hacer para la NASA.
¿Eso fue bien?
Tampoco funcionó del todo bien. Empezó bien, pero parece que no la terminaron, no la completaron del todo. Así que quedan cosillas por arreglar. No sabemos tampoco si ese escudo térmico de las losetas cerámicas resiste o no, porque entró dando vueltas, dando volteretas, y evidentemente la perdieron en un momento dado, pero todo esto es un avance importante respecto al vuelo anterior. Y ya en el siguiente vamos a ver si avanzan hasta la reentrada, que es lo que es la gran incógnita ahora mismo.
Sí, la reentrada controlada. Juraría que leí, no sé si era una elucubración de algún experto ajeno a la empresa o comentarios de la FAA, de las autoridades o de la propia SpaceX, de la altura casi mínima con la que perdieron el contacto con respecto a la nave, a la Starship, de camino al mar. Y era como muy, muy, muy cerca de la superficie. Es decir, que funcionó hasta el último momento, aunque en caída libre, no en caída controlada. Y tampoco tenemos confirmación de por dónde cayó lo que es el Super Heavy, ¿no?
No, porque no lo dijeron exactamente. Tenía que caer como a 30 kilómetros de la costa y lo hizo mucho más lejos de la costa. Entonces no fue una reentrada muy, muy controlada, digamos. Uh-huh. Lo que a mí me sorprende de todo esto, evidentemente la FAA, la Agencia de Aviación de Estados Unidos, ya ha abierto una investigación, porque lo tienen que hacer, porque al final fallaron las dos etapas. Sí. Y según Wynne Shotwell, en esta charla que decía antes, esperan volver a volar en mes y medio, en 6 semanas. Y esto ya no es una predicción de Elon. No es...
Palabra de guay, te adoramos, óyenos.
Si lo dice esta mujer, bueno, la tenemos por una persona seria, no como el otro, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor ya están listos para volar y solo dependen de la que se apruebe la licencia de vuelo. Uh-huh. Y en mes y medio vemos otra Starship.
Hombre, los cambios que tuvieron que hacer desde el 1 al 2 y desde el 2 al 3 parecen mucho mayores de los que tengan que hacer potencialmente para cuarto o quinto lanzamiento. Es decir, está casi, casi, casi. Aquí sí que me gustaría, y yo creo que estás tú de acuerdo conmigo, en intentar corregir una narrativa que he leído por ahí bastante en redes sociales estos últimos días, de que, oye, es que los cohetes de Elon se estrellan, no sé qué. Que sí, que nos reímos mucho, pero lo que se está... Es decir, este vuelo, yo, pues bueno, no lo podríamos considerar el éxito 100%, pero ha sido una locura.
Sí, aquí un paralelismo claro con Tesla es cuando hablan de los recalls, ¿no? De la retirada del mercado de los coches.
Sí, un poco.
Que sabemos que es una actualización de software y siguen muchos medios titulando que es una retirada. Pues con la Starship parece que sigue vendiendo... que han explotado o que han fallado es básicamente el modus operandi de SpaceX. Probar, ensayo, error, ir avanzando y además en 3 lanzamientos han avanzado tanto que poco se le puede achacar a este método.
Técnicamente no sabemos del todo los costes de todas estas pruebas, de todos estos prototipos, de todos estos avances, porque eso también sería algo interesante. Es decir, ¿cuál es el método más precavido, el más eficiente? Ir construyendo un cohete durante años y décadas, revisión máxima, o cuando lo tengas al 50%, venga, para arriba. A ver hasta dónde llega.
Y esa es la comparación que se hace con la NASA. El SLS de la NASA, que es el cohete para ir a la Luna, han sido 10.000 millones de dólares de inversión, décadas, bueno, años y años de retraso. Y bueno, el primer lanzamiento salió muy bien, pero solo han hecho uno y, ojito, porque no solo se está retrasando el programa Artemisa por la Starship, también tienen problemas con la Orión, también hay problemas con los trajes. Entonces, no todo el problema es cómo funciona SpaceX.
Sí, absolutamente. Creo que está la industria en general muy beneficiada porque ambas rutas sean paralelas. Es decir, gente muy precavida, no solo con los SLS, sino con los Ariane 6, por ejemplo, que hemos criticado mucho, de sus retrasos, sobre todo a nivel de decisiones y de inversión, más que temas técnicos. Y, en otro lado, esto yo creo que beneficia pues una barbaridad. Te voy a poner aquí en pantalla, por cierto, otra vez, una parte de la reentrada, que para los que no lo hayáis visto, por favor, ya sabéis que en el canal de YouTube de Mixio podéis ver estos episodios en vídeo. Y era una locura, justo ahí se corta. Pero bueno, hay muchas cosas que contar, vamos a esperar ese avance, a ver si tenemos fecha pronto, quizás mayo podría ser una buena fecha. Lo que sí que te digo es que Elon ha vuelto a hablar de Marte, si no se enferma, si no dice algo de Marte en unos pocos años, y ahora también ha hablado de la Starship a nivel interestelar, joder, que se ha quedado la gente así como un poco de, pues mira, tío, vale.
No tienen muy bien resuelto lo de la radiación para llegar a Marte. Van a tener resuelto irte a otra estrella. Es que es un poco ciencia ficción a estas alturas.
Totalmente. Es decir, dice, la Starship está diseñada para viajar a través de todo nuestro sistema solar y más allá, a la nube de objetos que nos rodea. Y una Starship futura, eso sí es cierto, es un asterisco importante, dice Elon, y de mucho más grande y más avanzada podría viajar a otros sistemas estelares. Con lo cual, aquí sí es cierto que nos dice, mira, esta Starship o la Starship de dentro de 2 años, ¿no? Pero vamos, digamos, este diseño, obviamente, no hace falta ser muy listo o haber aprobado conocimiento del medio cuando eras pequeño para saber la cantidad de problemas infinitos que puede tener a nivel de viajes interestelares. Pero bueno, si esa hubiera sido la única declaración polémica de Elon esta semana, canto en los dientes, ¿verdad?
Joder, pues...
Felices todos.
Literalmente, no sé a qué temas vas a saltar porque puede ser cualquier tema, ¿no? Puede ser cualquier declaración de Elon en Twitter a la que te estés refiriendo.
Nah, es verdad, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Comentábamos en el anterior episodio que íbamos a comentar la denuncia de Elon a nivel personal. Si ya lo miré, es Elon personalmente el que demandó a OpenAI. ¿Esto lo habéis comentado ya en monos?
Sí, en el episodio que va a salir esta semana lo hemos comentado por encima.
Cuéntame, mientras pongo en pantalla demanditas.
Es que aquí lo hicieron como jugando al uno cuando te lanzan la carta esta para devolvértelo todo. OpenAI le ha hecho un poco eso a Elon a nivel de imagen, ¿no? Porque sí. Puedes pensar, vale, esta demanda tiene mucho sentido porque lo que pide Elon es que OpenAI, que fundacionalmente era una especie de organización sin ánimo de lucro y que luego se ha estructurado de una forma que maximiza el lucro, pues sea más honesta sobre lo que está haciendo, sobre el camino que está siguiendo hacia la inteligencia artificial general, que si GPT-4 es de alguna forma una versión temprana de un sistema de inteligencia artificial general y que esto es peligroso que dependa de una empresa que maximiza el lucro y que además, según Elon, es una subsidiaria de facto de Microsoft, que OpenAI debería volver a ese acuerdo inicial que tuvo él también como fundador, cofundador de OpenAI, de no tener lucro y de tomarse en serio los peligros de la IA, y a esto responde OpenAI con un artículo en su blog en el que filtran...
Con emails, pantallazos, ¿no? Es un poco drama de internet.
Filtran emails que dejan en muy mal lugar a Elon, porque te das cuenta de que en aquel momento inicial de OpenAI, Elon quería maximizar de alguna forma el lucro de OpenAI, sugirió fusionar OpenAI con Tesla. Del billón o los 1,000 millones de dólares que se había comprometido de financiación, solo puso 45 millones, es decir, una cantidad muy pequeña. Se fue cuando no lo dejaron dirigir OpenAI fusionándola con Tesla. Quería una participación pues mayoritaria, quería el control de OpenAI. Quería mentir sobre un poco como pasó con los árabes y con Tesla, hacer Tesla privada. Quería mentir sobre la capacidad que tenía OpenAI, sobre los fondos que tenía OpenAI de cara al público. O sea, dejan en muy mal lugar a Elon.
Totalmente. Además que es de ese año. Estos emails de 2018 son cuando lo de... lo que dices tú, de los fondos saudíes para que Tesla sea una compañía fuera de bolsa, etcétera. Me quedo con una gran duda. En este email último que ponen aquí, está tachado algunas partes, están censurados, y firma o acaba el correo Elon a varios de los altos directivos de OpenAI. Lamentablemente, el futuro de la humanidad está en las manos de... tachado. Siguiente renglón, tachado. ¿Quién es? ¿Qué poquitas letras caben aquí? ¿Sabes? No sé quién es realmente esto. Tim Cook no cabe. DeepMind tampoco cabe. Google incluso te diría que tampoco cabe. De hecho, tienes aquí la referencia, pero bueno, a lo mejor no tiene por qué ser como en un PDF, ¿no? Que podemos inferir por el tamaño. Así que ojalá esto se filtre en el futuro. A lo mejor, si esto llega a juicio, seguramente estos emails pues tengan que ser revelados por completo. Así que a lo mejor nos enteramos de mucho más salseo tecnológico.
Sí, yo pienso que será alguien de Google. Si no es Sundar, tampoco cabe, pero si no es algún directivo de Google, porque Elon lo que pensaba y lo que dicen estos emails es que la probabilidad de que OpenAI tuviera éxito sobre Google / DeepMind era del 0%. Que era imposible que pudieran superar a Google. Y en ese momento tenía mucho sentido, porque la investigación de Google estaba muy por delante de cualquier otra empresa. Pero luego OpenAI, pues pasó lo que pasó, ¿no?
Sí, pero claro, esto ya es cuando Elon se fue. Es decir, entre 2015 y 2016, fundación, todo esto, aquí ya está fuera de la empresa.
2018.
Ellos han seguido apostando. No sé si GPT-2 estaba ya dando vueltas o estaban trabajando en ello. Y Elon ya desde fuera les envía estos correos en los que dicen: no tenéis ninguna probabilidad de éxito, sois unos patanes, no sé qué. Y ahora la denuncia, como creo que pueden resumir, creo que uno de los abogados de OpenAI en su respuesta judicial le dice: aquí lo que hay es un poco de que huele a envidia, su señoría. Huele a envidia y se lo ha tomado algo personal esto, porque claro, al final imagínate la cantidad de dinero que esos 45 millones que Elon puso, al haberse ido, técnicamente no los ha perdido, pero podrían ser ahora 20, 30 mil millones.
Sí, igual le da para cubrir un agujero que le dejó Twitter, ¿no? Pero también te digo, Elon luego siguió con el troleo en Twitter, hizo mucha gracia porque les dijo que si cambiaban el nombre de OpenAI a ClosedAI, él dejaba atrás la denuncia y en paz con OpenAI. Y por otro lado, ¿ha cumplido Elon por fin una promesa? Dijo que iba a liberar Grok, que es el modelo de inteligencia artificial este de XAI, y ya es open source. O sea que en ese sentido se ha portado.
Sí, decían que la semana pasada y llegó el domingo de última hora. Lo veis aquí compartido en pantalla. Yo de estas historias no tengo mucha idea, precisamente porque ya sabéis que lo que es hacer de código abierto un sistema de inteligencia artificial, por utilizar una palabra, es mucho más complicado que subir los ficheros a GitHub o a GitLab o a donde sea. Tienes que compartir datos de entrenamiento, especializaciones, un montón más de tareas, más allá de subir los pesos y decir, se compila o se hace con este comando de PyTorch y ya está. Y bueno, hay ahí, o al menos algunos expertos han dicho que han liberado lo que han querido, y encima una versión, si no recuerdo mal, de noviembre de 2023 o algo así, llamado Grok 1. Pero bueno, hasta que la gente no lo empiece a probar y a ir viendo los resultados, estos tests que siempre estaréis acostumbrados a ver, los que estéis un poco con la actualidad tecnológica, de GPT-4 es un 60% mejor que un alumno de primaria a la hora de aprobar el examen de selectividad de Malasia. Y esas chorradas, ¿no?, que siempre vemos, pues habrá que ver ese tipo de benchmarks, ¿no?, entre comillas, con estas cosas. Pero bueno. En fin, que por cierto, Matías, una cosa que te voy a decir. A lo mejor tenemos otra empresa que cubrir en el futuro, macho.
¿Una nueva empresa de Elon?
¿Viste lo de X-Mail?
Pero es que yo no me lo tomé en serio. ¿Tú de verdad crees que va a crear una empresa en torno a un servicio de correo electrónico a estas alturas?
Infobae.com, no lo digo con burla, que parece que aquí en este podcast todo lo que digo es con burla, pero Infobae titulaba: Elon Musk prepara un nuevo correo electrónico, se llamará X-Mail o Crossmail. Xmail, no sé muy bien cómo pronunciarlo, y competiría con Gmail. Y básicamente, pues no es mucho más que un pequeño tweet, de hecho una respuesta de un tweet de Elon, en el que decía, alguien le preguntaba: oye, ¿para cuándo Xmail? Y le decía: pues pronto. Pues ahí están sus huevos. ¿Es posible que lo estén haciendo? Quizás. Que a lo mejor esto significa que realmente son los DMs de Twitter.
Yeah.
Vitaminaos. Pues me lo creería, pero bueno, sinceramente, podría ser interesante. No sé si hay o tiene mucho sentido para Twitter meterse en ese jaleo, pero quizás podría ser interesante para los... ¿Tú sigues pagando Twitter?
No, ya dejé de hacerlo. Ya dejé de hacerlo, ¿no? Y no he notado cambios en visibilidad, porque es que hay tanto spam. Yo no sé si tú estás metido en el día a día de Twitter, pero la gente que esté en Twitter sabrá de lo que hablo. Con el tema de Broncano detenido, o de Sobera detenido, y lo de Pussy in Bio, de las chicas de OnlyFans, pues ese tipo de estafas y de publicidad de muy, muy bajo nivel, de muy baja calidad, es horrible el estado actual de Twitter. Y si quieren convertir esto en un WhatsApp, por ejemplo, o en un Gmail, a través de los DMs, primero tienen que solucionar el problema del spam, porque también a mí me llega mucho spam también por DM, ¿no? Entonces, uh-huh. esto es tal desastre ahora mismo que ya. lo salvan los usuarios, porque yo creo que la gente más divertida y tal sigue estando en Twitter, no se han ido a otro sitio.
No sé muy bien cómo va a evolucionar. Sería guay, por ejemplo, si te dieran las direcciones @x.com. Eso podría ser interesante, ¿no? Oye, pues al menos queda guay. Es un buen dominio. Podría ser interesante para algunas personas, ¿no? Además, para los propios empleados. Podría estar atado a un nivel superior de pago de esta suscripción mensual. ¿Sabes? Uh-huh. 100 euros al mes, por ejemplo. Lo invento, ¿no? Seguro que habría no mil millones, pero quizás 100.000 personas, 1 millón de personas que pagaran por esto. Ya no me sorprende nada, la verdad, con esto. Pero bueno.
A ver, es que empiezan a derivar tantas cosas a la versión de pago, como por ejemplo el TweetDeck, que lo usaba mucha gente, que yo creo que cada vez más gente que hace un uso intensivo de Twitter va a tener que pagar para acceder a muchas funciones.
Es posible. La verdad es que llega un momento en que no queda otra. Yo ya te digo, personalmente sí he abandonado Twitter en lo que es el día a día, más allá del tema del Big Tech Alert. Pero bueno, ¿qué más cositas podemos contar? Quiero hablar de... Ya hemos hablado muchísimo de Twitter. Me gustaría dar un buen sabor de boca rápidamente con una cosa de Tesla. Y es unos planes que llevo aquí apuntados para contar unas semanas de un supercargador de 164 plazas que me ha parecido flipante en el condado de Kent, en California, ¿vale? Este es el, digamos, los planos de la licitación, etcétera. Y yo creo que este tipo de cosas, bueno, pues Tesla es donde tiene un liderazgo brutal con respecto al resto de la industria y cada vez creo que van a ser mucho más comunes. Este tipo de reconversiones, tanto de aparcamientos tradicionales en estaciones de supercarga o de carga en general, eléctrica, ¿vale? Los existentes ya en centros comerciales, que todas las plazas tengan su propio enchufe, más o menos lento, etcétera. O hay uno en el que voy, por ejemplo, que un centro comercial al que voy yo, que creo que en cuestión de un mes pusieron como 100 cargadores de no sé qué operadora de electricidad. Y hombre, es una pasta, pero es que a largo plazo es una fuente de dinero brutal. De hecho, había unas noticias por ahí, no sé si las voy a poder encontrar, creo que las tengo aquí, de unos análisis financieros de que Tesla podría generar, dice, entre 6.000 y 12.000 millones en ingresos con la carga anualmente a medida que el mercado de coches eléctricos crece. Es decir, que a lo mejor te desligan Tesla de la empresa que carga, ¿sabes?
Un poco de SpaceX con Starlink, ¿no?
Sí.
Parece que SpaceX lo que hace es lanzar cohetes y en realidad lo que está haciendo es un servicio de internet. Parece que Tesla lo que hace es vender coches y en realidad lo que está haciendo es un servicio de carga de coches. O sea,
es una cuando dice Tesla no es una empresa de coches, es una empresa de IA. No, Tesla es una empresa que vende enchufes, amigo. Es una empresa que vende regletas de 10 euros. No, pero francamente, esta parte a nivel industrial, sopas con onda al resto. Incluso a los grandes operadores chinos, a las grandes coaliciones de otros fabricantes. Y no me extrañaría que en el futuro fuese una parte muy vital de la compañía. Por cierto, otra cifra que también me dejó loco al respecto, vamos a seguir hablando ya de enchufes y tal, compartió en Twitter Tesla que habían instalado la batería doméstica, la Tesla Powerwall, como le llaman ellos, la número 600.000. ¡Qué absoluta locura! Para el total mundial de hogares, pues no es una instalación brutal, no es, estamos hablando de milésimas de porcentaje incluso, o de centésimas a lo mejor, pero tampoco es una caja con pilas, como he leído yo por ahí. En algún... Es que son cajas con pilas.
Es que la gente que tiene autoconsumo necesita, para sacarle el máximo partido, necesita una batería. Y yo no sé si hay más opciones relevantes. Muchas. Aparte de Huawei y Tesla, ¿no?
Hay bastantes, la verdad. Aquí es donde tanto China como Europa tienen un buen mercado a nivel de instalaciones, etcétera. Pero la verdad que, hombre, el Tesla sigue teniendo esa marca y sobre todo, bueno, pues la gente en Estados Unidos principalmente, esto es muy norteamericano, los Powerwalls, ¿no? En otros grandes mercados de Tesla no están teniendo muchas ventas, como por ejemplo en China y mucho menos en Europa, ¿no? pero oye, al final van avanzando, te lo puedes comprar desde la aplicación con un par de clics, te llega alguien, te lo instala, es muy fácil comprarlas y al final con un par de, no con un par de placas, pero facilita mucho, la verdad, y reduce muchísimo el consumo, tanto de tu hogar en general como para cargar el coche eléctrico. Y yo creo que este es el gran paso y el gran reto, ahora que tenemos constantemente, tanto en países enteros como España, Reino Unido, algunos países de Centroamérica, de Sudamérica, de Asia y en general en muchos del mundo, días constantes de generación eléctrica renovable. El reto para los próximos 5 años tiene que ser empezar a aprovechar toda esa en baterías de cualquier tipo. Y ahí es mucho más complicado de lo que parece. De hecho, con esto acabamos. Mira, vamos a hablar mucho de este tipo de infraestructura en vez de meternos con Elon. Hay un comentario de Elon el otro día que estuvo en una convención y también de un titular bastante goloso, lo voy a compartir en pantalla, que hay que explicar un poco. Dice Elon Musk, la IA se quedará sin electricidad ni transformadores en 2025. Hostia, es un titular goloso, es un titular muy llamativo, macho. Bueno, esto no sé si lo habréis comentado en monos.
No, no lo había visto.
Bueno, pues ya te lo cuento yo. Ya, pues te lo cuento a ti y a la audiencia. Muy interesante, la verdad, porque Elon creo que tiene, la verdad, que aunque sea un conocimiento relativo de la industria en lo que está ocurriendo. La tesis de lo que explica Elon, o lo que explicó hace unos días en esta conferencia en Europa, dice, la computación en lo que es IA, etcétera, pues está aumentando, dice, un factor de 10 cada 6 meses. No sé si esto es muy exagerado, esta cifra, pero las ventas de NVIDIA, ahí las estás viendo. Y son consumos brutales y el gasto en centros de datos específicos, esto está aumentando bastante. Y dice, las limitaciones en el cálculo de la IA son muy predecibles. Dice, hace un año la escasez eran los semiconductores, los chips neuronales. Dice, y es fácil predecir que la próxima escasez serán los transformadores. En este caso, o específicamente, los reductores de voltaje.
Curioso.
Añade, dice, hay que alimentar con energía estas cosas, obvio, ¿vale? Dice, si tienes 100, 300 kilovoltios saliendo de una red eléctrica y tiene que reducirse para el consumo de estos centros de datos y de cada máquina dentro de estos centros de datos, pues se necesita un montón de estos transformadores. Es decir, no los que tienes en tu cargador del iPhone, sino los que son un poco más de grado industrial. Y dice, entonces, la próxima escasez será de electricidad, no podrán encontrar suficiente electricidad para hacer funcionar todos estos semiconductores y creo que el año que viene verán que simplemente no podrán encontrar suficiente. Y dice que el crecimiento simultáneo de coches eléctricos y de este tipo de servidores, que necesitan tanta electricidad y tantos transformadores de tensión, está creando una tensión alta o muy alta o preocupante en la industria. Y esto me parece clave, tío, porque yo no había... O sea, estos son elementos de los que ignoro completamente. Es decir, no vengo aquí a hacer chistes ni nada. Así que voy a fiarme un poco de la palabra de Elon, claro, a pesar de en 170 episodios haber aprendido a hacer lo contrario.
Es que es el problema. Tú no sabes si él, yo que sé, ha leído un tuit de, oye, aquí faltan transformadores. Y ha dicho Elon, ojo, en 2025, crisis mundial, porque no va a haber transformadores. O realmente, como insider de la industria y como ingeniero jefe, pues ha visto un problema, no lo sabemos.
Ha entrado en IMDb y ha puesto Transformers y dice, uff, hace mucho de la última peli, faltan Transformers. Y los de la conferencia diciendo, muy bien Elon, muy bien, apuntándolo ahí, ¿no? Y él hablando, ¿sabes? De no sé qué director, de no sé cuánto, tal. Bueno, en fin, la verdad es que luego he estado buscando algunas cifras por internet en los que habla a nivel industrial del crecimiento de este tipo de material electrónico industrial. Y bueno, sí que es cierto que son gráficas que van muy para arriba. Vamos a ver, al final estas predicciones siempre son un poco difíciles. Pero fíjate, me llama mucho la atención que haya dicho algo tan a corto plazo. Elon siempre suele ser...
5 años.
Es el maestro del medio plazo.
Sí.
Y esto es muy inteligente por su parte. Si dice la Starship va a ir a Marte en 20 años, todos lo ignoramos. Si dice que va a ir el año que viene, todos nos reímos. Pero si constantemente va diciendo 3-4 años, hay algo en el cerebro que como que lo da como más probable. Y el hecho de que haya dicho 2025, teniendo en cuenta que se supone que Tesla lo estaría viendo a nivel de sus proveedores, toda la parte de la industria, no solo en las baterías, no solo dentro de los coches, no solo dentro de las estaciones de carga con 164 cargadores, etcétera, a lo mejor es muy importante. No creo que sea algo como lo de las Play 5 en su momento, pero podría ser importante. De hecho, a lo mejor andan por ahí diciendo, oye, estas granjas de Bitcoin que están por aquí, vamos a dejaros de jugar a esto, que estamos perdiendo dinero, y la electricidad mejor para otras cosas. ¿Quién sabe, la verdad?
Sí. Oye, te cuento algo gracioso de Elon antes de irnos.
Por supuesto,
mira, siempre. Te voy a enseñar. Tú sabes, en la lista de Bloomberg lista de Forbes, Elon ha caído ya hace tiempo. Hace tiempo que no puesto. Es el hombre más rico del mundo, sigue siendo Bernard Arnault, pero sí. Jeff Bezos lo ha superado de nuevo por la caída de la acción de Tesla, y ahora Jeff Bezos está segundo y Elon está tercero. ¿Sabes cuánto patrimonio ha perdido Elon en un año, según Bloomberg? 43.300 millones de dólares. ¿No es esto más o menos lo que le costó Twitter? No tiene nada que ver, pero ahí está el hueco.
A ver, y de aquí falta los 40.000 de la demanda esta de Delaware, que en otro día, en otro episodio, tendremos que comentar cómo están siguiendo los procedimientos judiciales, de por dónde podrían tirar. Vemos ahí Mark Zuckerberg en cuarto puesto, casi a tiro de piedra. Como siga subiendo un poco más la acción de Facebook,
sí,
le vuelve a pasar.
Y ojo, Steve Ballmer, ¿no? Porque Steve Ballmer sigue subiendo porque es el maestro del holdeo, no vendió sus acciones de Microsoft.
El maestro del holdeo, tío.
Y ahí está, ¿no?
Sí, sí. La verdad que, bueno, este tipo de elementos y de números pues siempre son un poco locos, pero bueno, al final ya lo explicamos. Aproximadamente unos 70-80 millones es SpaceX de esta parte, así que vamos a ver si esto acaba llegando a bolsa o a dónde va. Me acuerdo que cuando superó una vez o por primera vez a Jeff Bezos en Twitter, Elon le puso el emoji de la medalla del segundo clasificado. Sí. Ahora seguro que no lo ha puesto.
No, seguro que no.
Vaya telas con este señor. Como siempre, cada episodio, cosas interesantes, cosas para reírnos y cosas para aprender, Matías, ¿no? Que yo creo que es un poco la magia de este programa. La semana que viene volvemos. Vamos a ver si la demanda de OpenAI la desestima la corte judicial o sigue adelante. Yo quiero que siga adelante por el salseo. Al final siempre es mucho más gracioso. Y muchísimas más cosas, porque tenemos que hablar de Tesla. Vamos a ver si tenemos esa fecha para el próximo lanzamiento de la Starship. Tenemos que hablar también de los no sé cuantísimos millones que le va a dar el gobierno o el ejército de Estados Unidos para una red de satélites espía a Elon.
Sí.
En los titulares ya. Elon espía tu casa con su nuevo satélite secreto. En fin, todo tan goloso que se me hace la boca agua. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
Hasta pronto.
Adiós.